violentó a su exnovia en el interior de un boliche, lesionó o intentó lesionar a otra persona, sí, arrojándole combustible, después intentando prenderla a fuego, y esta persona, este hombre, no termina cumpliendo la prisión efectiva, porque en las cárceles de Neuquén aparentemente hay una superpoblación carcelaria. Lo mismo estaría ocurriendo en las comisarías. Pero este no es el único hecho, no es un hecho aislado. Aparentemente esto viene ocurriendo desde hace algún tiempo. Y para charlar sobre esta situación estamos en comunicación telefónica con la jueza de garantías de Zapala, Leticia Lorenzo. Buen día, Leticia, gracias por atendernos. Marcelo Castro, Nicolás Rosinski y Gypsy Lavín, te saludamos.
Buenos días, gracias por llamar, un gusto hablar con ustedes.
Bueno, muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional. Y bueno, consultarte sobre la situación en las cárceles de nuestra provincia, si efectivamente es esto lo que está ocurriendo, hay una superpoblación, no hay lugar para que entre nadie más, y lo mismo estaría ocurriendo en las comisarías. ¿Esto es así?
Sí, esto es así hace bastante tiempo. Si lo han estado conversando, seguramente ustedes saben que tanto en Neuquén como en el interior de la provincia, en el caso de las cárceles donde están las personas que ya tienen condena firme, digamos, condena que se puede empezar a ejecutar, las juezas de ejecución dispusieron por habeas corpus el cierre de las unidades hace ya bastante tiempo, el año pasado, a fin del año pasado, y eso se ha mantenido porque las unidades estaban superpobladas a un nivel que resultaba invivible ya. En el caso del interior, que es el que yo más conozco porque es donde trabajo, en la actualidad hay casi listas de espera para empezar a ejecutar las penas, porque seguimos con su superpoblación. A la semana pasada, que fue el último informe que yo vi, había una sola unidad que no tenía personas de más presas. Y eso ha llevado a una situación similar con las comisarías. En principio, es necesario decir que las comisarías de la provincia, por lo menos en la tercera circunscripción, que es la de Zapala y alrededores, no tienen posibilidad de albergar personas presas por periodos prolongados. Tienen, sí, celdas para detener a contraventores, para las detenciones que se dan para controles posteriores, pero lo que se trata de evitar es que las personas permanezcan, porque no tienen instalaciones las comisarías, y esto genera problemas de seguridad, problemas de logística. En la tercera circunscripción, la única comisaría que tiene capacidad, y capacidad entre muchas comillas, tiene calabozos para alojar personas, es la comisaría 48 de Zapala, que no tiene disponibilidad en este momento de recibir personas, porque hasta hace poco ha tenido condenados en comisaría, claro, por esta situación de superpoblación. Este es el mapa, más o menos.
Leticia, ¿y cómo se hace para evaluar a la hora de aplicar una medida cautelar a una persona si va a cumplir la prisión domiciliaria o debería ir a una institución carcelaria? Es decir, por la gravedad del hecho que ha cometido, por la posibilidad de que esa persona se fugue, ¿y cómo se controla la prisión domiciliaria?
Hay diversas modalidades de domiciliaria. En principio, yo creo que es necesario decirlo con claridad a esto. Nosotros tenemos casi la obligación de dejar fuera de las medidas cautelares la prisión preventiva en el día de hoy por esta situación que les describo. Porque si yo dispongo una detención preventiva, sé que no hay dónde alojar a esa persona. Muchas veces, cuando hay una situación que realmente requiere la detención, lo que las fiscalías hacen es verificar si hay cupo en alguna comisaría fuera de la circunscripción, lo cual genera el problema de que vos vas a dejar a una persona procesada en Zapala, en mi caso, pero que va a estar detenida, pongamos, en Cutralcó o en Neuquén, donde encuentre el lugar, y eso genera unos enormes inconvenientes. Pero cuando hay una situación de extrema gravedad, es una de las cosas que están viendo las fiscalías, si tienen cupo en algún lugar. Esto lo digo porque me parece que es importante recordar que la Constitución a nosotros nos prohíbe alojar personas en lugares que no tienen capacidad de alojamiento. A partir de ahí, la medida más grave o más restrictiva de la libertad que tenemos es la detención domiciliaria, y allí, por lo menos en el caso del lugar donde yo trabajo, las defensas suelen hacer un trabajo previo con las comisarías de verificación del domicilio que van a proponer, de ofrecer a las personas que viven en ese domicilio, de acuerdo al tipo de delito que se trate, chequear circunstancias que hagan que ese domicilio sea viable, y se puede disponer la detención domiciliaria bajo el cuidado de la persona que habita en ese domicilio, a quien se le hace saber que quien va a quedar en detención no puede salir del domicilio, tiene que permanecer en ese lugar, etcétera, y que asume la responsabilidad. Se puede disponer la detención domiciliaria con custodia policial, que genera un enorme problema también, y esto también me parece necesario decirlo, porque le estás quitando personal a las comisarías para dejarles custodiando el domicilio, o lo que se suele disponer, que a mí me parece que es una de las medidas más prácticas, es habilitarle a la fiscalía que realice controles policiales espontáneos, al azar, para verificar que la persona efectivamente permanece en el domicilio. ¿Cuándo se dispone esta medida? Cuando el hecho no solamente es un hecho de una entidad grave, sino que también se ve que hay algún riesgo, ya sea que la persona se va a fugar, o que hay algún riesgo para la investigación o para la víctima concreta del caso.
Y en el caso de los condenados, las personas que son condenadas, ¿también hay que evaluar si hay lugar o no hay lugar para alojarlos en alguna cárcel?
Y sí, porque nosotros hasta hace poco hemos tenido situaciones en las que había personas durmiendo en el piso, turnándose para dormir. Entonces, cuando no hay un lugar donde alojar a la persona, ahí hay dos posibilidades, digamos, y esto depende de la fiscalía. Una vez que una condena queda firme, que termina todo el proceso con los recursos y demás, la fiscalía tiene que pedir una audiencia para constituir a esta persona en detenida, que implica que empieza a cumplir la condena, ¿sí? Cuando la persona está en prisión preventiva, eso se hace con la persona desde el lugar donde está, y es lo que ha generado en muchos casos que personas han quedado ya ejecutando la condena, pero en comisaría, porque venían en calidad de presas preventivas.
Ahora, en general, lo que se propone a esto es la construcción de nuevas cárceles. Y
yo no veo muchas alternativas.
Claro, sí, pero da la impresión de que hay algo que el sistema penal no está pudiendo hacer. Como si no fuera la herramienta adecuada del sistema penal para abordar la problemática de las mujeres que sufren la violencia. Digo, el agravamiento de la pena por parte de la figura del femicidio, si bien uno la puede respetar como algo justo, no dio un resultado efectivo al momento de ver los números de femicidios en el país. ¿El encerrar más cantidad de gente, usted cree que funcionaría?
Yo personalmente creo que no, creo que es un poco ingenuo pretender que porque vos me encierres a mí, otras personas no van a cometer delitos. Claro. No creo que la pena funcione de esa manera. Sí creo también en esto que vos decís, que el sistema penal tiene que seguir funcionando para las violencias intensas, graves, el tema del femicidio o la tentativa de femicidio, es algo que no se puede abordar, o por lo menos yo no encuentro un abordaje desde un sistema distinto al penal. Pero me parece que sí tenemos que reflexionar sobre si es lo conveniente abordar todas las violencias desde el ámbito penal. Porque el ámbito penal es como un elefante en un bazar. No tiene herramientas sofisticadas, múltiples, adecuadas a cada situación. Entonces terminamos en esto, es o encierro o nada.
Al principio de la entrevista hablaba de listas de espera para ejecutar las penas, al menos en la tercera circunscripción, que es la que corresponde a Zapala. ¿Cuál es la situación? ¿Qué cantidad de personas están esperando para ser detenidas efectivamente?
Mira, no te puedo decir la cantidad exacta porque esto depende de cómo terminan los procesos con los recursos y eso lo maneja más la fiscalía. Sí sé que por lo menos hay 3 o 4 personas que ya están en condiciones de ejecutar la condena. Uh-huh. Y lo que les estaba diciendo antes es esto, que la fiscalía puede pedir la constitución en detenido de una persona y asumir que va a empezar a cumplir la pena en detención domiciliaria, o puede esperar a que se libere un cupo en una unidad y allí pedir la constitución en detenido para que la persona empiece a ejecutar. Pero es una situación muy preocupante. Nosotros esto lo venimos diciendo desde hace más de un año. En diciembre del año pasado ya teníamos un informe de las comisarías que nos hacían saber que la única que está en condiciones de recibir detenidos y en calidad de preventivos, y insisto en esto con muchas comillas, es la comisaría 48. Entonces, por supuesto que construir más cárceles no va a resolver todos los problemas vinculados a la violencia que tenemos, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que se ha incrementado muchísimo la población, se ha incrementado muchísimo la población condenada y tenemos la misma estructura edilicia que cuando partió la reforma hace 10 años, entonces ahí hay algo que nos tendríamos que preguntar.
Claro, además porque el sistema carcelario tampoco cumple con el precepto constitucional de que las cárceles deben ser para reinserción y reeducación del preso, ¿no?
Bueno, ahí en esta circunscripción, este año el CEPI, que es el área de educación que trabaja en contextos de encierro, ha tenido que presentar un habeas corpus para lograr tener espacios para dar clases en las unidades. Uh-huh. Y yo también en esto quisiera ser clara, los directores que están en las unidades penitenciarias le sacan agua a las piedras para generar espacios, para generar los lugares, para atender a que las personas no estén encerradas y aisladas. Claro. Realmente yo reconozco muchísimo la labor del personal penitenciario. Lo que no le puedo exigir a ninguno de los dos directores es que pongan plata de su bolsillo para construir un aula o para ampliar una unidad. Claro. Ahí la estructura estatal nos está haciendo cargo de un tema que es problemático y que nos va a llevar a algo que es tremendo. Claro. Que es que un sistema penitenciario que es relativamente pacífico, donde no tenemos una conflictiva interna importante, se torne más violento.
Uh-huh. Leticia, este caso se conoció porque, bueno, tomó trascendencia a través de la misma página del Ministerio Público Fiscal. Se trata de un funcionario o una persona pública que trabaja en el ejército, que lo hizo en un lugar público, un intento de femicidio, que es una figura muy grave. Pero ¿cuánta gente en este último tiempo también ha tenido que ser derivada a una prisión domiciliaria por la falta de albergue, digamos?
En esta circunscripción creo que no son muchas las personas. Estoy tratando de hacer memoria en este año y yo no he dado muchas detenciones preventivas, porque también esto hay que decirlo, cuando el Ministerio Público pide una detención preventiva es porque hay una situación que considerar, no es que los fiscales, por lo menos acá, están pidiendo prisión preventiva porque sí. Uh-huh. Entonces tenemos pocos pedidos de detenciones preventivas. También la Fiscalía ha sido bastante consciente de esta situación y en función a eso también tratan de ver si hay medidas alternativas. Así que yo te diría que no son muchas. No recuerdo otra situación como esta concreta por la que ustedes me llaman, en que yo haya dado una domiciliaria por esta razón, ¿no? Que creo que lo dejé claro en la resolución, que estaba dando la domiciliaria porque no había cupo, si no habría dado la preventiva. Uh-huh. A mí personalmente no me ha pasado antes de valorar una situación y decir, acá correspondería la preventiva, pero no tengo dónde dar la preventiva, entonces doy la domiciliaria. ¿Por qué me pasa esto también? Porque la fiscalía suele quedarse en la domiciliaria y hacen los chequeos y demás para verificar que la situación es adecuada, entonces no se genera mucho esta situación que llama la atención en este caso. Pero por esto, porque la Fiscalía también ha adecuado sus pedidos a la realidad que tenemos, pero la realidad que tenemos no es de una sábana corta, la realidad que tenemos es de un pañuelo. Uh-huh.
Leticia, la última sobre justamente este caso puntual del que estábamos hablando, esta situación que se dio en la localidad de Zapala y la prisión domiciliaria para este hombre acusado de violentar y atacar no solamente a su exnovia, sino a una amiga de ella. Bueno, ¿de qué manera se está controlando esta prisión domiciliaria teniendo en cuenta la situación de violencia que debieron atravesar no solamente estas dos mujeres? Imagino que otras amigas de la expareja habrán estado allí acompañándola y ayudándola. Bueno, digo, tendrán miedo, ¿no?
Sí, me imagino que sí. Digamos, uno no se puede poner en los zapatos de una persona que pasó por esa situación porque es casi irrespetuoso, ¿no? Pero asumo que debe haber sido una situación bastante atemorizante y que no deben estar nada cómodas con esta situación actual. Al respecto, la Fiscalía tiene esta facultad de realizar controles todas las veces que lo crea necesario para verificar que se está cumpliendo esta medida, y también en esto yo traté de ser lo más clara posible cuando tuvimos la audiencia, en sentido de que si había algún tipo de incumplimiento, bueno, allí tendremos que ver dónde encontramos un lugar. Yo creo que cuando una persona está procesada hay que procurar que esté lo más cerca posible de su defensa, y por eso esto de poner a personas en prisión preventiva y trasladarlas a otras localidades no me parece lo más adecuado, pero si hubiese algún tipo de incumplimiento se tendría que revisar esa situación. También en este caso hay que recordar que la Fiscalía lo dijo en la audiencia, se produjo la detención y dentro de las primeras 12 horas tuvimos la audiencia. Eso hace que la Fiscalía también tenga que verificar muchísima información, que me imagino es lo que están haciendo ahora, para ver cuál es el destino concreto que va a tener el caso en función a los chequeos que realicen, porque la defensa planteó una situación distinta y esto también la Fiscalía lo tiene que valorar. Pero concretamente, respondiendo a tu pregunta, tienen las posibilidades de hacer controles policiales aleatorios, al azar, en el domicilio para verificar que esta persona permanece en el mismo, y si llegase a haber cualquier tipo de incumplimiento, ya sea que no está en el domicilio o que intenta contactar a las víctimas de alguna forma, inmediatamente la Fiscalía va a pedir una audiencia y vamos a revisar esa medida.
Bien. Leticia, muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional, muy amable.
Gracias a ustedes, muy amable siempre.
Hasta pronto. La jueza de garantías de la localidad de Zapala, Leticia Lorenzo. Son las 11 de la mañana, 53 minutos.